Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Amigos, ¿qué tal, amigas? Bienvenidos sean como siempre. Y como siempre, Samuel Orozco les manda un muy afectuoso y cordial saludo a nombre de todos en producción. Y también a nombre de todos nosotros les agradezco por hacerse presentes y por prestarnos el muy apreciado beneficio de su atención. Hoy dedicaremos programa completo a ventilar el asunto de la creación de los nuevos mapas políticos que entra ya en sus últimos días en algunos estados. Estos mapas se redibujan, los distritos electorales se redistribuyen, se reconfiguran en base a los datos de población que arrojó el más reciente censo nacional, el del 2020. Este es el momento en que estalla la rebatinga por el reparto del poder político entre los más grandes partidos políticos. Y en esta rebatinga por jalar agua para su molino con distritos que les favorezcan, pues muchas veces los votantes de las comunidades más marginadas, las de color, terminan recibiendo gato por liebre, terminan cortos en su representación en los puestos donde se decide al final el reparto de los recursos y los bienes de la nación. Esto de sacar de la jugada política a las minorías del país raya muchas veces en lo inconstitucional, en la ilegalidad, razón por la cual gestores del derecho al voto se ven obligados muchas veces a presentar demandas federales impugnando los mapas amañados. En esto del amañamiento, un recurso muy socorrido por los estrategas de los grandes partidos es el famoso gerrymandering o gerrymandreo, o sea, el diseño arbitrario y amañado de los contornos de cada distrito, al punto que a veces de tan reborujados y tan retorcidos parecen tener la silueta de salamandras, por eso lo de gerrymandras. Pues bien, pasando a la noticia, 23 estados han finalizado sus mapas del Congreso y California y Florida han publicado ya sus borradores. Están a punto, pues. Ambos estados son sede de 80 escaños al Congreso de la Nación. Según analistas, la redistribución de distritos no ha cambiado gran cosa el panorama de la Cámara hasta el momento, hasta donde vamos. Pero esa es una buena noticia para los republicanos, ya que los mapas anteriores ya inclinaban la balanza de fuerza de la Cámara a su favor. En Colorado se han finalizado los nuevos mapas políticos diseñados por una comisión independiente entre protestas de grupos latinos que han advertido que estos mapas diluyen el poder de los votantes latinos. En California, líderes latinos dicen que los borradores de mapas de la comisión independiente del estado no toman debidamente en cuenta el crecimiento de la población y el electorado de los latinos, y por lo tanto los condados más latinos se van a ver afectados por este nuevo mapa. Eso es lo que nos advierten. En California el proceso está en marcha, la gente puede encontrar los borradores de los mapas y también dejar sus comentarios en withdrawthelinesca.org. withdrawthelinesca.org. Además, la comisión recibirá comentarios públicos en 6 reuniones. Luego vienen más de una docena de reuniones para redibujar las líneas. Y la reunión del informe final está programada para el próximo día 21. Hablaremos, pues, de todo esto, de la lucha pro mapas justos. Y para empezar, ¿qué tal si le damos la bienvenida a Ricardo Ramírez? Él es asesor del programa de elecciones y derechos electorales del Centro Brennan para la Justicia. Esto es parte de la Escuela de Leyes de la Universidad de Nueva York. Ricardo Ramírez, bienvenido.
Hola, Samuel, gracias nuevamente por la oportunidad.
Al contrario, gracias a ti por tu presencia, Ricardo, como siempre. Ricardo, en su página web de ustedes destacan un artículo que tiene como cabeza: es hora de dejar de sacar a los latinos del poder político a base de mañas. Y luego nos plantean ustedes que en los estados donde el crecimiento entre los latinos y otras personas de color amenazan el status quo político, los legisladores ya les están quitando a las comunidades latinas su voz política, poniéndolas en menos distritos para estrangular su poder electoral o dispersando a las comunidades latinas en muchos distritos para diluir su fuerza del voto. ¿Puedes ponerle nombre y apellido a esos estados? ¿Cuáles son esos estados que están en el microscopio de ustedes bajo observación?
Sí, claro. Todavía hay muchos estados donde continúa el proceso de dibujar los mapas, pero dentro de los estados que sí han terminado su proceso o lo están terminando, hay varios que nos preocupan. Tenemos la lupa bien fijada en el estado de Texas. También estamos en el estado de Ohio, donde pues se diluye de igual manera el poder político de las comunidades de color y las personas musulmanas. Y hemos visto tendencias iguales, como apuntaste, en sitios como Colorado, California, y en el estado de Georgia también. Nos preocupa mucho. Se supone que esto sea un proceso donde, ¿verdad? En nuestra política siempre hablamos de los asuntos como tal, de cuánto se debe, cuántos impuestos tenemos que pagar, si se debe pues tener el derecho a portar armas, por ejemplo. Pero el sistema mediante el cual en este país nos unimos para tomar esas decisiones es la democracia. Esto de lo que estamos hablando hoy, como tú lo llamaste, el gerrymandering, el proceso de dibujar mapas de distritos, es el método que tenemos para tomar esas decisiones. Así que manipular este proceso afecta nuestra habilidad de unirnos como pueblo, democracia, para tomar esas decisiones. Uh-huh. Y algo pues muy preocupante que lo estamos vigilando pues estado por estado.
Uh-huh. Estado por estado. Ahora, hemos mencionado aquí de cómo pues una de esas irregularidades que frecuentemente siguen a presentar en estos momentos del juego político es el gerrimandreo partidista, ¿no? Favoreciendo a partidos políticos a expensas muchas veces de las comunidades de color, de las comunidades más marginadas, quizás de las que menos votan. ¿Qué otros irregularidades debemos estar atentos que se puedan estar produciendo en estos momentos de reconfiguración de los distritos políticos?
Sí, has puesto el dedo en el asunto principal, que es que en este proceso pues se diluye el poder político de estas personas. En cuanto a cómo ocurre, pues depende de un estado a otro. Hay estados donde se le ha dado este proceso, se ha puesto en manos de una comisión independiente, California siendo uno de esos. Hay otros estados donde hay una comisión quizás que asesora o aconseja a otros cuerpos de gobierno, quizás los cuerpos legislativos, y en otros estados las legislaturas tienen más poder. Así que depende realmente de cómo funciona el proceso en su estado para usted entonces poder involucrarse y saber cómo se puede hacer escuchar para exigir que estos mapas sean justos. Diste el ejemplo de California, yo también vivo aquí. En otros estados, pues, si es comisión independiente, pues, es cuestión de unirse a las organizaciones de abogacía comunitaria para hacerse escuchar todos juntos y que estas personas escuchen de la comunidad, escuchen que la gente exige que este proceso democrático sea justo y que no le dé, no ponga a unas personas por encima de otras.
Uh-huh. Ahora, esto del gerrymandreo que hemos ya mencionado, el asunto de amañar los mapas, generalmente la forma en que tiende a dejar fuera de la jugada a nuestras comunidades, a las comunidades latinas, es a través de achicar quizás las poblaciones, reducir la influencia de su voto. Explícanos cómo es que estos mapas llegan a impactar, ¿no? A afectar a las llamadas comunidades de interés, y si gustas, comienza por explicar esto último, ¿qué es una comunidad de interés?
Sí, claro. Pues es importante, ¿verdad?, que entender que en el proceso de la democracia estadounidense no todos hemos tenido derechos, ¿verdad? Aún hay muchas personas que no tienen suficientes derechos en Estados Unidos. Así que hay cierto interés, ¿verdad?, en la tradición del movimiento de los derechos civiles, de que como parte de este proceso democrático, ¿verdad?, al igual que buscamos tener el derecho al voto, pues también dentro de esas otras categorías que también van de la mano con el derecho al voto, como pues representación de mapas, estos grupos minoritarios también tengan sus derechos, ¿verdad? Y que estemos bien representados con voz y voto, no solamente, ¿verdad?, pudiendo ir a depositar nuestra boleta en la urna, sino también teniendo un sistema de gobierno que refleja la voz y la composición del pueblo. Yendo a tu pregunta, Samuel, mira, esto se puede dar de varias maneras. Supongamos que tenemos, no sé, un suburbio, digamos, supongamos que se llama Dallas, ¿verdad?, o cerca del área de Dallas, y hay crecimiento de la población latina. Sabemos, ¿verdad?, que cuando miramos ese mapa, mentalmente, van a haber varias regiones donde que van a componer estos distritos. Una manera para proceder de estas personas que no tienen el interés de la comunidad latina en mente podría ser, si acaso, aglomerar a todos los nuevos latinos en un solo distrito, artificialmente, cosa de que todo ese crecimiento se concentre en un sitio, y en vez de los latinos influenciar varios distritos, varias elecciones según esos mapas electorales y como deberían ser, pues solamente pueden influir en uno. De igual manera, en vez de aglomerar a las personas en un solo distrito artificialmente, quizás se puedan diluir, ¿verdad?, separar en pedacitos una lo que debería ser uno, dos o tres distritos en muchos otros distritos. Cosa de que en lugar de tener una influencia quizás un poco más significativa en un distrito, pues esas personas están ya en pedacitos menos significantes, menos significativos, que no pueden ya, ¿verdad?, influir una contienda electoral. Y esos son dos ejemplos. Hay tácticas pues similares, diferencias de, ¿verdad?, quizás menores, pero ese tipo de maniobra es lo que estamos viendo para pues diluir, influenciar artificialmente la voz y el poder de estas comunidades.
Ahora, este proceso de redistritación, de dibujar nuevos mapas políticos, se está dando también en un momento en que en muchos estados de la nación, de hecho, cantidad de estados de la nación, se están viendo también nuevas leyes tendientes a ponerle candados, digamos, ponerle trancas a la participación de los votantes de color y particularmente de los votantes latinos en las urnas. ¿Puedes comentar acerca de estas leyes restrictivas que están básicamente plagando, ¿no?, las legislaturas estatales y de cómo está siguiendo este proceso el Centro Brennan?
Sí, cómo no. Volviendo al comentario, ¿verdad?, de que tenemos estas fichas que movemos en los asuntos que nos importa, cómo cuidamos del ambiente, cuánto invertimos en la educación, ¿verdad? Pero estamos hablando del tablero como tal, que es la democracia. Y ahí es que, ¿verdad?, se desempeñan todas estas contiendas ideológicas. Y el tablero como tal es lo que se quiere manipular. Ya hablamos del dibujo de estos distritos, pero, como bien apuntas, las leyes de derecho al voto, de cuánto la gente tiene acceso a la urna, son muy importantes. Vemos un sector electoral que por lo general es más blanco, más corporativo, de más dinero, que se siente en general que está perdiendo pues cierto poder, cierta influencia por el cambio demográfico en Estados Unidos. Uh-huh. En lugar de convencer a las personas de que ese partido tiene mejores ideas, pues buscan entonces cómo restringir el voto de personas que por lo general que tienden a votar por el otro partido. Y entonces vemos leyes para que poquito a poquito complican el acceso a las urnas. Y son cosas que a simple vista podrían parecer menos no tan preocupantes, como pues se cierran unos lugares de votación por aquí, se exigen más documentos para poder inscribirse a votar por allá, se le da más poder a una legislatura estatal sobre el proceso político. Estamos hablando de que unas legislaturas, por ejemplo, ya tienen el poder de influir grandemente las elecciones y de inyectarle un aspecto político a ese proceso que debería ser no partidista. Sí. Por otro lado, vemos que se está coartando la flexibilidad que en áreas como Houston, en el condado de Harris, en Texas, implementaron durante la pandemia para que más personas pudieran votar. Vimos que ellos abrieron lugares de votación las 24 horas del día, que se permitía votar desde el carro o desde su vehículo. Ahora ya esas prácticas en el estado de Texas, como le beneficiaban a los trabajadores, personas de color que necesitaban esa flexibilidad para emitir su boleta, pues ya eso no es posible bajo nuevas leyes antivotantes. En conjunto, todas esas leyes, que quizás una persona no se sienta tan impactada, pero en conjunto se suman a un panorama donde personas de color, latinos, negros, tienen menos oportunidades de votar, mientras que se favorece las maneras en que votan otras personas a quien ya se les hace más fácil, o quizás tienen más dinero o un horario de trabajo más cómodo.
Sí, y tengo entendido que la única forma de alguna forma, someter a control, neutralizar esas leyes y medidas restrictivas de los diferentes gobiernos estatales, pues sería a través de una ley nacional, no una ley federal que tendiera a refrendar, a fortalecer la ley nacional de derechos del voto de la nación, ¿no? Y en estos momentos están dos propuestas, proyectos pendientes durante mucho tiempo, han estado a la espera de acción dentro de especialmente el Senado, que son la ley de promoción del derecho al voto, o la ley John Lewis, y la ley de libertad del voto. ¿Qué perspectivas le ves en esta sesión legislativa?
Sí, ha sido un panorama pues complicado en el Congreso y, como bien apunta, sobre todo en el Senado. El Partido Demócrata, ¿verdad?, ha demostrado estar más del lado de expandir oportunidades de votación para que la gente vote. El Partido Republicano, pues obviamente, ha estado en el otro extremo. Y el Partido Demócrata, pues teniendo solamente unos 50 escaños en el Senado, ¿verdad?, empate que se rompe con el voto de la vicepresidenta Kamala Harris, pues no puede perder ningún senador cuando busca aprobar estas medidas. Son medidas que son importantísimas, Samuel, como bien dijiste. Esta ley del derecho al voto, que se aprobó luego del sacrificio del movimiento de los derechos civiles en la década del 50 y 60, se debilitó muchísimo por un fallo judicial de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el 2013, y para poder establecer estas protecciones tan importantes de la ley de derecho al voto, está esta ley en el Congreso, el John Lewis Voting Rights Act, que se establecería esas protecciones y prevendría que se aprueben estas medidas restrictivas a nivel estatal. Bajo la ley originalmente, lo que se buscaba hacer era que estados, jurisdicciones, condados con historia de discriminación antivotantes tuvieran que buscar aprobación del Departamento de Justicia a nivel federal antes de hacer estos cambios. Al debilitarse la ley en 2013, en el caso Shelby v. Holder, entonces se le da luz verde a todo tipo de medida antivotante en los estados. Y esto es lo que se está tratando de detener con el John Lewis Voting Rights Act.
Así es. Bueno, veremos. Entonces tendremos que seguir la pista a esos esfuerzos, esos intentos a contracorriente y cuesta arriba que en estos momentos pues se enfrentan, repito, vientos muy en contra dentro del Senado de la Nación. Por lo pronto no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en Línea Abierta, Ricardo Ramírez.
Gracias, Samuel, mucho gusto.
Igualmente, que estés bien. Ricardo Ramírez, asesor del programa de Elecciones y Derechos Electorales del Centro Brennan para la Justicia de la Universidad de Nueva York. en Nueva York. Nos vamos a breve pausa, seguiremos con más, medio minuto.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Y siguiendo con nuestra ronda de conversaciones, California está ya de lleno en la recta final del proceso de redistribución de distritos y agrupaciones de derechos civiles arrecian su presión a la Comisión de Redistribución de Distritos Electorales del Estado para que dé prioridad al asunto de la equidad racial y que permitan que las poblaciones que siempre se han quedado sin un lugar en la mesa del poder político tengan ahora la manera de elegir justamente a sus representantes, a sus líderes. Estos días, los últimos del proceso, la Comisión de Redistribución de Distritos de California está llevando a cabo reuniones públicas sobre el borrador de los mapas legislativos. Se espera que los mapas sean aprobados el 24 venidero, el 24 de diciembre. Tomando en cuenta que el tiempo se acaba, líderes civiles exhortan a que los ciudadanos de las comunidades de interés pongan atención a los mapas propuestos y den a conocer su opinión. La Comisión de Redistribución de Distritos del Estado ahora está recibiendo comentarios del público en sus reuniones y también en su sitio web. Por otra parte, se sabe que los grupos también se preparan, los grupos de derechos civiles, se preparan para demandar bajo la Ley de Derechos Electorales si al final consideran que los mapas finales son injustos. Sobre esto pasaremos a comentar con Ángel Ruiz, quien es coordinador de participación cívica para la Fundación Dolores Huerta. Me acompaña desde Tulare, en el Valle Central de California. Ángel, bienvenido.
Hola, Samuel. Muy buenas tardes. Gracias por tenerme aquí.
Al contrario, gracias por tu presencia. Veremos en un momento, pasaremos a ver la situación específica en el Valle de San Joaquín, en el Valle Central. Antes echemos un vistazo al mapa estatal de California. Muchos están inconformes con el borrador de los mapas legislativos que publicó la Comisión de Redistribución de Distritos de California, diciendo que le da poca importancia a la comunidad latina. El censo del 2020 pues demostró que los latinos representan más de dos terceras partes del crecimiento de la población del estado durante la pasada década, pero los mapas podrían llegar a reducir la influencia latina en lugar de aumentarla. Todo esto con el fin de mantener a los condados completos, según esto. ¿Qué opinas tú, qué opina tu organización del mapa de la Comisión Estatal?
Pues nosotros no estamos muy contentos con el mapa que han dibujado. Por eso tuvimos una marcha el sábado pasado, donde estuvimos más de 1,000 personas, llegaron para traer atención, para decirle a los comisionados, decirles, nosotros no estamos de acuerdo con las líneas que dibujaron, nosotros queremos la representación que merecemos. Sabemos que en el condado de Kern somos más de 500 personas, aquí donde yo vivo en el condado de Tulare somos más de 65.5 el porcentaje, y en Fresno también son más de 537,000 personas que necesitan la representación adecuada y necesitamos que nuestras voces sean escuchadas.
Así que a nivel estatal, ¿te refieres? Igualmente, entonces, ¿no están de acuerdo con la forma en que la Comisión Estatal, que está encargada de redistribuir los distritos al Congreso de la Nación, al Senado del Estado, a la Asamblea Estatal, a pesar de ser independiente, esta comisión, dices, deja mucho que desear, solamente para enfatizar esto?
No nos están representando bien como queremos que nos representen. Siempre nos han hecho a un lado, o lo que le llaman en inglés gerrymandering, donde cortan pedacitos de un lado y pedacitos de otro para que los otros distritos crezcan. Y nosotros ya estamos cansados. Como tú acabas de decir, cuando participamos en el censo, era algo que nosotros llenamos, que fuimos, a pesar de la pandemia, a pesar de todo eso, fuimos a las puertas y educamos a nuestra comunidad, le dijimos, oiga, necesitamos que por favor llenen el censo. Y esto es la segunda parte del censo y ahora todavía tenemos que seguir involucrados más que nunca. Estos son para los próximos 10 años.
Sí. Pasaremos a ver, Ángel, la situación particular de los condados en el Valle de San Joaquín, que me parece a mí que es una zona muy crucial, muy importante, un bastión, por cierto, de los intereses de terratenientes y de latifundistas. De eso platicaremos un momento. Pero ya por último, para echarle el vistazo al mapa de la Comisión Estatal, dinos dónde, en qué lugares, cuáles distritos son los que más les preocupan a ustedes del mapa que propuso la Comisión Estatal.
Los distritos que más nos preocupan es el 22, 21, que sería más de lo de Kern, lo de Tulare, y el de Fresno, y más arribita que sería Madera, ¿verdad? Nosotros, como la ecualización de mapas, hemos sometido nuestros propios mapas y les hemos dicho, estos son los mapas que queremos, estos son los mapas que nosotros nos van a representar bien, porque están agregando comunidades que no pertenecen en comunidades donde nosotros vivimos, que no nos representan a nosotros. Por eso nosotros mismos hemos estado llamando, le hemos dicho a la comunidad que por favor llame y apoye el mapa de ecualización del en cual ahí están todos los distritos, pero esos son los distritos que más nos tienen preocupados, que es todo, casi todo el Valle Central, el Valle de San Joaquín.
Los distritos congresionales 21 y 22, muy en particular, son los que más les preocupan. Ahora, a nivel de condados, ¿no? A nivel de condados, sé que ahí pues es un frente muy importante en esta batalla contra el gerrymandreo, ¿no? El gerrymandras. La manipulación chapucera de los mapas políticos en el Valle de San Joaquín, que viene siendo, como ya comentaba antes, se distingue por ser un bastión conservador. Allí han mandado por tradición los intereses de los latifundistas y los terratenientes, ¿no? Las cosas en algunas áreas parecen estar cambiando. Se me reporta, por ejemplo, que en el condado de Madera se han creado varios distritos de mayoría latina, pero por otra parte se nos reporta que en Fresno el mapa favorecido por los supervisores da más de lo mismo, ¿no? Protege a los que están ahorita mandando. Parece que igual pasa en el condado de Kern. ¿Qué nos puedes reportar? ¿Dónde debemos poner nuestro reflector a nivel de condado?
Pues así como tú lo mencionaste, cuando llega a los condados, en el condado de Kern es donde tenemos que involucrarnos bastante. Ahí no quisieron adoptar nuestro mapa que nosotros también dibujamos y hicimos para decir esto es lo que nosotros queremos y esto es lo que nos va a representar a nosotros. En el condado de Tulare fue lo mismo, no quisieron aceptar nuestro mapa, pero sí aceptaron nuestras guías que pusimos de querían los tres distritos con 55% representación de latino o más. Eso sí fue una de las cosas. Y en el condado de Fresno, pues, también pasó lo mismo, ¿verdad? Cuando presentamos nuestro mapa, llegaron personas que no estaban de acuerdo con nuestro mapa y los supervisores también no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando. Y lo que pasó ayer en el condado de Kings County también fue algo que nadie se esperaba, ¿verdad? Pero como tú lo mencionaste, Samuel, sí hay tres diferentes, hay bastantes condados que no quieren hacer lo correcto y estamos...
Permíteme un segundo, nos dices que en el condado de Kings ocurrió algo que no se esperaba. ¿Puedes decirnos qué fue lo que pasó?
Pues pasó lo mismo, que agarraron el mapa que ellos querían, no adoptaron el mapa de la ecualización de distritos que nosotros estamos representando, no adoptaron un mapa, prácticamente el mapa que quedó ahorita es las mismas líneas, casi iguales, nomás con la diferencia de que se cambiaron como dos o tres cuadras, un poquito más para la derecha, un poquito más para la izquierda, y eso fue todo. Y eso no es la representación que nosotros queremos. Nosotros queremos que nuestras voces y nuestra comunidad se escuche en nuestros condados. Aquí es donde vivimos, aquí vamos a la escuela, aquí vamos a nuestras iglesias, aquí vamos a comprar comida, aquí es, hacemos de todo. Y no tenemos la representación adecuada que necesitamos.
Pues quédate en la línea telefónica, por favor, Ángels. Debemos seguir esta conversación. Ángel Ruiz me acompaña por vía del teléfono desde Tulare. Él es coordinador de participación cívica para la Fundación Dolores Huerta, una organización que está en la primera fila en esta batallita por el rediseño de los mapas políticos en el estado de California. De esto comentamos. Seguiremos la conversación al regreso de esta pausa. amigos en Línea Abierta, le echamos un vistazo a lo que es noticia en toda la nación, que es toda la nación se encuentra, los políticos al menos y la gente concernida en las comunidades, redibujando los mapas políticos con rumbo a los próximos 10 años, con el fin de saber cuáles son las comunidades de interés que formarán parte de cada distrito electoral y que en su momento decidan elegir a sus representantes como parte de este gobierno de democracia representativa a los diferentes órganos de gobierno, desde los condados, las ciudades, hasta las legislaturas estatales y el Congreso de la Nación. De eso comentamos. Si gusta usted ser parte de la plática, el número a marcar es el 1-800-345-4632 y un tema que al que le estamos prestando muy particular atención es a ese vicio, a esa práctica viciada por tradición que es el famoso gerrymandreo, las gerrymandras, el hecho de andar diseñando de manera manipulada y chapucera los distritos para favorecer muchas veces a los que ya se encuentran detentando el poder en los diferentes órganos de gobierno. Repito, si gusta usted comentar el tema, el número a marcar es el 1-800-34 línea. Para seguir comentando este mismo tema, pero con foco en California, tenemos la presencia de Ángel Ruiz, que representa a la Fundación Dolores Huerta. Pues Ángel, particularmente háblanos acerca de lo que pasa en Fresno, donde ya nos has comentado cómo este pasado fin de semana se reunieron cientos de gentes de la comunidad a fin de elevar su voz, protestar por esas prácticas amañadas que se viven en algunas regiones de California y particularmente en el Valle Central de California. Ahí estuvo Dolores Huerta precisamente al frente de esta marcha. Danos una idea de qué tan preocupante es este asunto de Fresno. En Fresno, para empezar, hay que decir que aunque los residentes latinos del condado forman más de la mitad, aproximadamente un 55% de la población del condado de Fresno es latina, en este condado hay solamente un latino en la junta de supervisores, ¿no? O sea, solamente un 20%, ¿no?, de representación tiene en la junta de gobierno los latinos. Dinos, ¿cómo están las negociaciones sobre el mapa político?
Sí, en Fresno es un lugar donde, you know, que tiene muchas cosas que necesita más ayuda y la comunidad nos tenemos que involucrar. Y como acabas de mencionar, sí, la marcha trajo esa tensión en la marcha, trajo todo eso porque Ana, la señora Dolores Huerta ha tenido entrevistas por todos lados, por toda la nación, por la marcha que tuvimos, que empezó en downtown de Fresno. Ahí lo que está pasando en Fresno ahorita, como acabas de mencionar, Samuel, es que el 55% de las personas latinas viven en el condado o es el mayoreo del condado y no tienen la representación adecuada, nomás es solo un representante. Y eso fue lo que, cuando empezaron las juntas de redistribución de distritos del condado, nosotros trajimos a nuestra comunidad para que dijeran, mira, yo vivo en Sanger, en Parlier, y yo quiero esto y esto, y yo quiero esto y el otro, y vivo en diferentes partes del condado. Y no escucharon a nuestra gente, no escucharon a nuestro mapa, escogieron un mapa que los protege a ellos, escogieron un mapa que no da nuestra representación adecuada en el condado de Fresno. Y eso es lo que fue más que todo.
La última palabra no se ha escrito sobre esto. Tengo entendido que todavía hay una sesión abierta al público donde se dará la votación final, ¿no?
Sí, todavía falta una junta más. Y después de eso sí ya se van a cancelar, ya los mapas van a estar cerrados y todos. Aquí en el condado de Tulare fue ayer fue la última meeting, junta que tuvimos y ya los mapas de aquí ya están cerrados. Y ahora lo que nos tenemos que empezar a enfocar es a nuestras ciudades porque empieza la redistribución de distritos de las ciudades y los escolares, que en lo que yo pienso es lo más importante, porque ahí es donde nuestros hijos, nuestros compañeros van a la escuela, es donde vivimos, es lo más cerca. Sí, la redistribución de distritos de los supervisores es muy importante, pero tenemos que seguir adelante. Tenemos
los gobiernos escolares también son no menos importantes, es lo que nos sugieres, ¿no? Por otra parte, efectivamente están los casos como de Kern, como de Fresno, donde dices allí, por lo visto, las juntas gobernantes se inclinan por más de lo mismo. Otro lugar, otro condado en el estado que igualmente sus mapas son diseñados, son aprobados por la propia junta gobernante, ¿no? Por los que ya gobiernan, es el condado de Orange, ¿no? Y allí hay que decir que más o menos una tercera parte de la población del condado de Orange son latinos, pero la junta de supervisores no ha tenido ni un latino en los pasados 15 años, por lo menos, ¿no? Ahora, se espera que esta vez la Junta de Supervisores apruebe un distrito de mayoría latina por primera vez en su historia. Así que la Junta, tengo entendido que tiene tres mapas propuestos ante sí. Todos ellos crean un distrito de mayoría latina. ¿Estás siguiendo lo que pasa dentro de Orange y te sorprende el curso de las cosas?
Sí, no lo estoy siguiendo como lo estoy siguiendo aquí lo del Valle Central y del Valle de San Joaquín, pero sí, sí sé lo que está pasando allá y pues me gustaría, como te vuelvo a repetir, me gustaría que tuvieran dos distritos de mayoría latina, pero todo depende de cómo dibujan los distritos, ¿verdad? A eso es lo que estamos abocando, que nuestras voces se escuchen y tengamos la representación adecuada nosotros, que somos el mayoreo, pero a la misma vez no nos están tomando en cuenta.
Sí, este condado hay que decir, por eso preguntaba yo el asunto de la sorpresa, ¿no? El condado de Orange fue un bastión del ultraconservadurismo, ¿no? Y últimamente pues se ha vuelto un condado disputado, un condado que está en la balanza. Votó en contra de Donald Trump ya dos veces, y pues estuvo también en contra de la destitución del gobernador Gavin Newsom en la pasada elección especial. Y repito, su población es aproximadamente una tercera parte de la población es latina. La población de los blancos se ha reducido a 38% de haber sido la población superdominante del pasado. Pues bien, ahora por otra parte, hay otra cosa que está dando el mapa de la Comisión Estatal, Ángel. Y nos reporta en Los Angeles Times que el distrito congresional más latino de toda la nación va a ser dividido bajo estos mapas que ahorita están en forma de borrador de la Comisión Estatal de California. Si queda el plan, la veterana congresista Lucille Roybal Alar va a perder su distrito. ¿Parece esa noticia, esa novedad, y dónde más podremos ver cambios en el mapa nacional, aparte de los distritos 22 y 21 que ya nos comentabas antes, Ángel?
Pues en el mapa nacional lo que tenemos que recordar es que el estado de California perdió población. Muchas de nuestras personas, amigos y amistades, se han movido a otras partes del Estados Unidos, ¿verdad? No crecimos como normalmente lo hemos hecho, perdimos un asiento. Y eso es lo que está causando que se empiecen a mover las líneas como no deben de estarse moviendo al lugar federal con los congresistas. Y también han habido otras noticias que han dicho por ahí que otras personas se van a retirar y que esto y el otro está pasando. Y yo pienso que todo eso tiene un efecto a las personas que van a asumir a diferentes puestos y todo eso. So, para mí es algo muy interesante que está pasando. Es algo que yo pienso que tenemos que seguir viendo, algo que tenemos que seguir participando, porque sí, los cambios están pasando bien drásticamente como nunca lo habíamos visto en todo el estado de California, desde San Diego hasta arriba donde llega Oregon.
A manera de despedida, déjame despedirte preguntándote qué opinas acerca de esta noticia que acaba de trascender hace un día o un par de días. Ángel, resulta que el congresista Devin Nunes, que es un republicano de por ahí del rumbo del Valle Central, y quien por cierto se acomodó como uno de los aliados más incondicionales del expresidente Donald Trump, acaba de anunciar antier que pues va a renunciar al Congreso, ¿no? Después de unos 20 años en el Congreso, en esta región, para pasar a ser un empleado de la empresa de Donald Trump. Así que se va este muy atrincherado representante del trumpismo ahí en el Valle Central, se va del Congreso. ¿Cómo recibes tú o cómo recibe tu grupo la noticia?
Pues nosotros estamos, le deseamos bien para lo que él vaya a hacer en su próxima etapa de su vida. A la misma vez estamos muy contentos porque sabemos que ya hay como 8 personas que han puesto su nombre para ese asiento, que quieren ser parte del Congreso. Y en eso yo he visto unas personas que son latinas que pueden, yo siento que eso va a causar muchas cosas que cambien en el Valle Central, porque todo eso tiene un efecto de dominó, ¿verdad? Una pieza se menea y se empieza a menear todo. No puedo decir que exactamente quién va a escoger o cosas así, pero que media vez que tengo la representación adecuada y que nos representen bien como latinos que somos, y yo que vivo en ese distrito, media vez que no escuchen nuestra voz y que estén peleando por nosotros y nuestra comunidad y todo eso, yo pienso que vamos a estar en muy buenas manos, pero a ver qué pasa, porque el
abre
otro año,
las posibilidades seguramente de cambio en la región, trae algunos vientecitos de cambio y seguramente pues Devin Nunes comenzó a leer el letrero en la pared, como se dice en inglés, ¿no? The writing on the wall, ¿no? El hecho de que los nuevos mapas políticos, pues ya definitivamente lo estaban condenando a el fracaso en la siguiente elección. Pues viene, ¿alguna otra cosa que desearas agregar a manera de despedida, Ángel Ruiz?
Ah, sí, por favor, ahorita ya sé que los del Congreso, los del Estado, los de legislación, de esos mapas ya casi van al final, pero ahorita empieza para lo que yo pienso que es lo más importante, la redistribución de distritos escolares y los de la ciudad. Por favor, vayan a las juntas, si necesitan ayuda, si tienen alguna pregunta, llámenme al 559-312-2973. Yo con mucho gusto les puedo explicar qué es lo que está pasando, como hemos hecho en diferentes lados de aquí del estado de California. Por favor, que vayan a las juntas, es lo que les puedo decir a toda nuestra comunidad, donde quiera que nos estén escuchando.
Pues ya escuchó la comunidad, donde quiera que nos esté escuchando. Ángel Ruiz anda muy activo estos días, muy ocupado, y quiere ocuparse más con sus llamadas. Ángel Ruiz, representante de la Fundación Dolores Huerta, mil gracias.
Gracias, Samuel, te agradezco todo.
Hasta luego. Ángel Ruiz, repito, desde Tulare, California, me acompañó. Nos vamos a brevísima pausa. Seguiremos con más plática en medio minuto.
Línea abierta en la Bahía de San Francisco.
10 AM.
Miércoles y jueves a las 5 de la tarde y sábados a las 12 del mediodía.
No vendo nada, yo ya no puedo pagar mis biles.
Línea abierta, programa nacional de entrevistas, comentarios y participación telefónica. 25 años en la cadena radio bilingüe y ahora en KIQI 1010 AM en la Bahía de San Francisco. Manténgase bien informado.
Bien, amigos, pasando a nuestro segmento final de Línea Abierta en esta ronda de conversaciones del día de hoy. Antes de pasar a nuestro siguiente tema, me gustaría invitarle, si usted tiene algún comentario sobre la plática del día, le aviso que nuestro número telefónico de la Tribuna Libre es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Para pasar a nuestro siguiente tema, permítanme leer un poco de la nota que publicó el diario The New York Times sobre el tema que nos ocupa hoy. El New York Times nos reporta lo siguiente en su edición de antier lunes. El Departamento de Justicia demandó a Texas antier lunes por el plan del estado para rediseñar sus distritos electorales, diciendo que esencialmente haría que las boletas emitidas por los votantes negros y los votantes latinos contarán menos que las de los otros. Al anunciar la demanda, el procurador general Merrick Garland dijo que el plan de redistribución de distritos que la legislatura estatal dirigida por los republicanos aprobó en octubre viola la sección 2 de la Ley de Derechos del Voto, que dice que no se puede negar a los votantes el acceso igualitario al proceso político basados en su raza o en su etnia. La demanda fue la segunda en poco más de un mes en ser presentada por el Departamento de Justicia impugnando a Texas. El Departamento de Justicia demandó al estado a principios de noviembre por una nueva ley de votación que, según se argumentó, privaría del derecho al voto a los tejanos que no hablen inglés, a las personas con discapacidades, a los votantes de mayor edad y a los que viven fuera de Estados Unidos. La demanda presentada por el Departamento de Justicia antier también notifica a otros estados que rediseñan sus distritos electorales en estos momentos, y este es un proceso que ocurre una vez pues cada década, ya lo saben. Sabemos que ya, bueno, había 17 estados hasta el lunes que han finalizado los mapas del Congreso. Este año me parece que al cierre de esta edición ya iban 23 estados los que han finalizado sus distritos electorales para el Congreso. Para comentar sobre este tema tenemos la presencia desde San Antonio, Texas, de Lidia Camarillo. Ella es presidenta del proyecto de registro de votantes del suroeste y del Instituto Willy Velázquez. Lidia Camarillo, como siempre, muy bienvenida.
Gracias, es un placer estar con ustedes.
Igualmente, Lidia, bueno, para empezar, háblanos de la noticia. ¿Qué te parece? ¿Cómo recibes esta nueva demanda presentada por el Departamento de Justicia en contra de Texas el día de antier?
Pues para nosotros nos dio bastante gusto y placer escuchar que el Departamento de Justicia está de acuerdo con nuestro propio esfuerzo de demandar al Estado de Texas. Hay como 8 grupos y nosotros somos de uno. Y el grupo de nosotros está under LULAC versus Abbott y incluye a 10 grupos nacionales y 4 individuos. Cuando escuchamos al Departamento de Justicia hablar de lo que se hay en la discriminación y en particular al fiscal decir que los votantes deben determinar quién va a gobernarlos y no al revés, y eso es lo que estamos viendo aquí en Texas. Es importante recordar que la demanda que nosotros tuvimos es porque hay 2 distritos en el nivel de Congreso, que por cierto demandamos en los 4 mapas, y ahorita lo explico. 2 distritos, el 23, que sale de San Antonio a El Paso, y el del Valle hasta Guadalupe, aquí enseguida de San Antonio, Bexar County, el 15, que estaban dibujados, redistribuidos en el último registering esfuerzo, como distritos que el voto latino puede determinar el futuro de quién va a ganar, o sea, en inglés, majority districts, distritos que son la mayoría por latinos.
La mayoría latina.
Exacto, han quitado unas precintos que no votan al mismo nivel, y entonces a veces parece que son latinos, pero si no determinas varias elecciones para determinar si en efecto la comunidad latina puede determinar quién va a votar y cómo van a, y quién, en other words, si pueden seleccionar su electo de preferencia. Uh-huh. Entonces ese es el problema. Lo otro que hemos visto es que nosotros dibujamos 2 nuevos distritos en el distrito de congresista en San Antonio, en Bexar County, en Harris County, en que es Houston, y en Dallas, y al mismo tiempo manteniendo los distritos que la comunidad afroamericana y asiática ya había ganado en los varios niveles. Entonces, para nosotros estamos bastante contentos. Estamos un poco preocupados por lo siguiente. Primero, como ustedes saben, y Sam, usted siempre lo explica perfecto, ya no tenemos la protección de la sección 5 del Voting Rights Act, ya que en el 2013 la Corte Suprema dictó como parte de su ruling que ya que hemos seleccionado un presidente negro, no ha de haber discriminación, y si pensamos que todavía hay, el Congreso debe de volver a poner la sección 4 que determina cuáles lugares, ciudades, distritos, estados todavía discriminan. Y hasta que eso pasa, uno no puede usar la sección 5. La sección 5 requiere que antes de que haya una elección, después de un redistricting tiempo, el estado tiene que ser, wait a minute, hay que primero ver si los cambios que hicieron valen la pena y no violan no solo the Voting Rights Act, o sea, el acta de derechos de votantes, pero también la Constitución de los Estados Unidos. Como ya no existe eso, nosotros vamos a pedir que a pesar de que ya no existe la sección 5, pero podemos demandar bajo la sección 2, que tiene que ver con lenguaje, que sería bueno que la Corte nos ayude a detener las elecciones hasta que se componga todo esto. Como todo salió tarde, ya que el censo se contó tarde, se mandaron los números tarde, se determinó cuántos distritos nuevos o distritos iban a perder cada estado, como el estado de California perdió 1, entonces, y California y el estado de Texas ganó 2, Entonces, todo esto ha detenido el tiempo y las elecciones primarias para Texas son en marzo y se y empieza uno a votar a mediados de febrero, por lo que se dice votar por temprano. Entonces, ayer nuestro demanda se escuchó en la Corte Federal en El Paso, incluyendo el Departamento de Justicia estuvo ahí, pero como todavía no se determina si va a ser una demanda separada o se va a juntar con la nuestra. La nuestra fue el primer caso, entonces todos los que han demandado, incluyendo the Mexican American Legislative Caucus, se han puesto como parte de la demanda de la nuestra. Todavía no se sabe si el Departamento de Justicia se va a juntar con nosotros, pero lo más importante es que vamos a tratar de pelear este esfuerzo para que vuelvanos a ganar los nuevos dos distritos que se perdieron y ganar dos nuevos que debíamos de haber ganado debido a la población que ha crecido, que Texas creció por 3.9 millones de personas y 2 millones de ellos son latinos. Uh-huh. Y por último, 39.8% del estado de Texas es blanco y, uh-huh, y controlan 60% de los distritos. Eso es que nos están robando.
Uh-huh. Ahora, ustedes, por lo visto, entonces, el centro de la demanda de ustedes, o sea, el caso Lulac versus Abbott, Abbott es el gobernador del estado de Texas, el tuétano, la médula de esta demanda es de que ustedes están tratando de defender los distritos que se le han quitado a las comunidades de color, a la comunidad latina, y además agregar, ganar dos nuevos distritos, uno por allá por los rumbos de Houston y el otro por los rumbos de Dallas, ¿no? En el caso de la demanda federal, la demanda que ahora entabla el procurador Garland, esta es una demanda que también impugna el mapa político de Texas y lo acusa de tener una intención discriminatoria. En otras palabras, haber sido diseñado con mala leche. ¿Cuál es la diferencia entre ambas demandas? ¿Cuál es la diferencia particularmente de la intervención federal?
No hay mucha diferencia con la excepción de que nosotros somos un grupo de diferentes grupos latinos nacionales y la diferencia es que a veces el Departamento de Justicia es el departamento de gobierno, uh-huh, y es parte de la administración de Biden, so tiene mucho poder, mucho más poder que nosotros, pero en lo que estamos pidiendo la diferencia no es mucha. Solamente
así que
quién está demandando.
Lo que le agrega sería el poder de los recursos que trae, seguramente recursos de investigación, por ejemplo, ¿no?
Exacto, uh-huh, recursos y hay que recordar que cada vez que el Departamento de Justicia interviene a través de demandas, por lo regular, no solo traen recursos y los puntos, pero la gente escucha cuando habla el Departamento de Justicia, uh-huh, y los jueces también.
Uh-huh. Ahora, muy bien, se ha emprendido esta batalla en las Cortes Federales. Nos dices que acaba de hecho de ocurrir una audiencia en la Corte Federal de El Paso el día de ayer. ¿Cuáles prevés que son los vientos en contra? Yo particularmente puedo pensar en una gran cuesta que hay que remontar y esa es la Corte de Apelaciones del Circuito número 5, ¿no?
Sí.
¿Qué perspectivas le ves a las demandas tomando en cuenta los obstáculos que se ven enfrente?
Pues varios puntos que son el reto que tienen nuestros abogados. Primero, como ya no tenemos la sección 5, aunque hemos demandado en la sección 2, ese es un reto. Y no podemos, probablemente no creo que vamos a ganar en el punto de detener estos mapas que en efecto han discriminado contra la comunidad con intento de ser la discriminación. Yo no creo que vamos a poder detenerlos hasta el 2024 si es que ganamos. Y por último, quiere decir que los cambios y las personas que están corriendo y los votantes a la comunidad latina que claramente ha perdido si es que no se compone en esa situación. Y la comunidad afroamericana también, pero estamos hablando de la comunidad latina. Y la comunidad latina pierde 4 distritos al distrito de Congreso, al nivel, uh-huh, de Congreso. Pierde 2 nuevos distritos, plus el que nos quitaron 3 en el estado, en el Senado, en el nivel del Senado. Pierde 5 en la Casa Baja y pierde 2 en lo que se dice State Board of Education. Entonces, eso es bastante grave la situación.
Sí.
El estado de Texas también está seguro que si venimos cayendo bajo la Corte Suprema de los Estados Unidos, la ventaja es de 6-3. So, esa es otra cosa que están ellos seguros que les va a ayudar. So, la ventaja está a favor del departamento del estado de Texas, pero la ley está a nuestro favor. Si los jueces hacen lo que tienen que hacer, entonces vamos a ganar y vamos a asegurar que la sección 2 del Voting Rights gane. Por último, hay que ustedes que pueden hacer algo, aunque no vivan en Texas, llámenlos a sus senadores, especialmente en estados colorados, y pidan que se haga el lift, el filibuster, para que puedan votar a John Lewis, porque también esa es otra forma de protegernos.
Ese es el gran candado que hay que abrir.
Correcto, si pasa la ley del John Lewis, volvemos a poder a restaurar la sección 4, y volvemos últimamente a tener la sección 5, que es como nuestro shield si fuéramos Captain America.
Eso es el gran escudo de defensa que viene siendo pues la vieja ley de defensa de los derechos del voto, la ley nacional y algunas que se le ha destripado por decisiones judiciales en años recientes. Bueno, todo eso pasaría a restaurarse como resultado de estos proyectos de ley que ahorita están estancados en el Congreso, particularmente en el Senado, donde tiene un gran candado político, que son la ley de libertad del voto y la ley de promoción de los derechos del voto John Lewis, que tratan de revertir algunas de las restricciones al voto al nivel estatal, como las que están en estos momentos pasando en Texas. Palabras finales para nuestra radioaudiencia, Lidia.
Pues recordar que lo que está pasando en Texas probablemente pase en California, porque parece que el distrito de Lucio Roybal, que está en California, que es uno de los primeros distritos, si no el primer distrito que se dibujó como Latino Majority District, se parece que está en peligro con la Comisión de California, y vamos a tener un briefing vía Zoom el viernes para educar a la comunidad y tratar de asegurar que, ya como estamos peleando en Texas, también protejan a los distritos de California.
Ajá, así que California, mejor ponga sus barbas a remojar. Entonces, ese es el mensaje que nos estás diciendo. Lidia Camarillo, como siempre, mil gracias.
Gracias a ustedes.
Que estés bien. Hasta luego. Lidia Camarillo es presidenta del Proyecto de Registro de Votantes del Suroeste y del Instituto Willy Velázquez en San Antonio, Texas. Con esto ponemos punto final a esta edición de Línea Abierta. A nombre de todos en el equipo de trabajo, Samuel Orozco le desea que siga pasando el mejor de los días. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.